Osirat número 16. Hace 8 días estuvimos estudiando esta historia y vamos a continuar porque hay mucho para aprender ahí. Número 16. Ya leímos, ¿cierto? Hablábamos de la rebelión de Coré, que aparece ahí. Vamos a leer algunos de los pasajes que leímos la vez pasada y continuamos, porque hay varias cosas que podemos aprender. Entonces dice así, voy a leerlo desde el 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y mencionábamos que a partir de Coré, mire que la Biblia lo menciona de primero, es como si él hubiera sido quien hubiese iniciado todo esto. Él convenció a unos, y esos unos a otros, y esos otros a otros, hasta 250 príncipes, o sea, personas que tenían autoridad principales, y ellos se vinieron a cuestionar el liderazgo de Moisés y Aarón, ¿cierto? Y el argumento de ellos era: todo el pueblo es santo y el Señor está en medio de todos, ¿por qué ellos son los que se han levantado en medio de la congregación? Y veíamos que eso se trataba de una verdad a medias, porque efectivamente el Señor sí los había escogido a todos. El Señor estaba en medio de ellos, todo el pueblo era santificado por el Señor, pero también era claro que el Señor había escogido a Moisés y Aarón, ¿cierto? Y veíamos entonces que eso, la Biblia lo llama murmuración. Vamos a leerlo hasta donde lo menciona, en el 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y hablando a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Sí se acuerdan que había la función de poner el incienso en el tabernáculo? Y esa tarea, dice la Biblia, que era una tarea de Aarón, ¿sí? De Aarón. Entonces aquí Moisés le estaba diciendo: listo, ustedes quieren ser... ¿quieren tomar el liderazgo de Aarón? Pues van a poner incienso y Dios va a mostrar si efectivamente los escogió. ¿A quién escogió para poner el incienso? Dice en el 8, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estáis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, procuráis también el sacerdocio. Lo que mencionábamos la vez pasada era que Coré hacía parte de la familia de Coat, como lo dice el versículo 1, y los coatitas tenían una función, y que ellos tenían que llevar las cosas del tabernáculo. Llegaba Aarón con su familia, con sus hijos, desmontaban el tabernáculo, lo cubrían, y ellos se encargaban de llevarlo. Lo transportaban y luego Aarón lo descubría y lo armaban, ¿cierto? Esa era la tarea de ellos. Ellos ya tenían un servicio dado. Mas, sin embargo, lo que querían ahora era el liderazgo. O sea, querían la posición que tenía Aarón en medio de ellos. Y aquí Moisés le está diciendo: pero ustedes ya tienen un lugar que el Señor les dio. O sea, ¿cómo están pidiendo otro? Y ellos, el argumento era: es que nosotros también somos santos y Dios también está con nosotros. O sea, que estaban pensando mucho de sí mismos y estaban olvidando lo que Dios había establecido. Y mira lo que dice en el 11: por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Uno pensaría que ellos estaban contra Moisés y Aarón, pero realmente no lo estaban haciendo de esa manera. Estaban contra el Señor, porque es que el Señor mismo era el que había delegado la autoridad en Moisés y en Aarón, el que había dado las señales, el que los había respaldado en todo lo que habían hecho, el que les hablaba, el que los guiaba. Dios le había dado la visión del tabernáculo a Moisés. O sea, todo lo hacía por medio de ellos. Y ellos, cuando cuestionaron que por qué eran ellos, si ellos también eran santos, entonces estaban cuestionando no a ellos, sino que estaban cuestionando a Dios mismo, que Dios los había establecido ahí. Por eso ahí lo dice: os juntáis contra Jehová. Y algo que mencionábamos la vez pasada era, es muy delicado uno ir a cuestionar algo cuando uno piensa que está hablando contra el hermano, realmente está hablando contra Dios mismo. Contra Dios mismo. Contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. O sea, Aarón y Moisés son hombres como otros, ¿cierto? Nada. Pero realmente no están cuestionándolos a él, están cuestionando a Dios mismo. Solo que ellos no se dan cuenta de eso, y eso nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Si yo hablo mal de mi hermano, no me estoy dando cuenta que es que mi hermano hace parte del cuerpo de Cristo, que Cristo pagó por él, que Cristo lo hizo nueva criatura, que Cristo perdonó sus pecados, que Cristo lo salvó. Y cuando yo cuestiono a mi hermano o hablo mal de mi hermano, lo que estoy haciendo es hablar mal de Cristo, ¿sí? Porque es que él le pertenece al Señor y hace parte del cuerpo de Cristo. Entonces hoy vamos a mencionar, o vamos a ver de qué se trata eso de la murmuración. Vamos a ver varios ejemplos, porque esto se escribió como ejemplo para nosotros, para que nosotros no seamos como ellos y no caigamos en los mismos pecados. Entonces vamos a ver la murmuración. Aquí en este caso que acabamos de leer, en donde dice, al principio dice que se juntaron contra ellos, convencieron a los príncipes, y luego fueron y se rebelaron. Y luego mira que acá está diciendo que están murmurando contra él. O sea que todo este pecado que estamos viendo acá, de rebelación, ¿cierto?, de hablar en contra de la autoridad, de cuestionar la autoridad que Dios ha puesto, de pensar que yo estoy igual de capacitado o incluso mejor que esa autoridad que está ahí, es un pecado de murmuración y es un pecado contra el Señor, ¿sí? Voy a mostrarles otro ejemplo. Miremos lo que es aquí, el 28. Y ahora volvemos a Números. Porque aquí vamos a ver algo muy similar. Ezequiel, capítulo 28. Desde el verso 11. Capítulo 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28 desde el 11. Esto que vamos a leer acá es una profecía, bueno, es una visión que tiene Ezequiel haciendo referencia al rey de Tiro, pero cuando leamos nos vamos a dar cuenta que no era a ese rey, sino que era a Satanás. Vean lo que dice ahí. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Pues mire las palabras que Dios le manda a decir a Ezequiel con respecto a este rey. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, este no podía ser el rey de Tiro, porque él no había estado en el huerto del Edén. Aquí está hablando Satanás, y mire las características que tenía: sello de la perfección, sabiduría, hermosura. O sea que no era cualquiera, ¿cierto? Tenía unas características bien particulares. En el huerto de Dios estuviste. Ya vamos en el 13, Ezequiel 28:3. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mira lo que dice el 14. Tú, querubín, grande protector. ¿Sí ven? Está hablando de un querubín, hablando de Satanás y de la posición que él tenía en un principio. Protector. Querubín protector, lleno de hermosura, sabio. Mira cómo estaba vestido con todas esas piedras preciosas. O sea, no era cualquiera. Y los querubines tienen autoridad en medio de los ángeles. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Tenía un lugar especial, el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, miren. O sea, esta escena que hay acá es la primera aparición de pecado en el universo, porque hasta ese punto solo estaba la creación angelical y todos los ángeles servían al Señor. Pero este querubín protector que tenía estas características, mire lo que pasa. Hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Eso ahí cuando dice multitud de contrataciones, es que él, al revelarse, ya vamos a leer otro pasaje donde indica cómo fue que él se reveló. Él no se reveló solo, sino que convenció a otro, a la tercera parte de los ángeles, a que se rebelaran contra Dios. Y no sé si eso se les parece a lo que hizo Coré. Coré tuvo un sentir y se lo comentó a otro, y a otro y a otro, y convenció a una parte de los príncipes, 250 príncipes. Porque Coré decía que él también era santo y Dios estaba también con él. Ahora miren este querubín. Era sabio, cierto, hermoso. Tenía un lugar particular, especial. Y dice, y a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, también convenció a otros, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector, se enalteció tu corazón, ¿sí ven? ¿Qué fue lo que pasó con Coré? Él tenía un lugar y una función dentro del tabernáculo, pero él quería otra, quería la de Aarón. Y mire que aquí dice lo mismo, se enalteció tu corazón, o sea, Satanás al verse como, uy, es que yo soy lindo en medio de todos estos ángeles, y yo tengo autoridad en medio de ellos, y mire cómo estoy vestido, y mire cómo soy de inteligente. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y eso no sé, uno lo nota cuando hay personas muy inteligentes o personas muy lindas. Normalmente son personas que se enaltecen por su belleza, por sus capacidades, ¿cierto? Y mire que esa actitud viene desde muchas años atrás, y aquí la Biblia la describe que la tuvo Satanás, el orgullo. Es que yo soy mejor, es que yo soy más inteligente, ¿cierto? Yo soy más sabio, yo tengo una mejor apariencia. Y uno comienza a sentirse más alto o mejor, se enaltece con respecto a los demás, y eso termina corrompiendo el corazón de uno. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mira a causa de lo que sucedió, la consecuencia que tuvo. Pero el principio fue el mismo que pasó en Coré. Se enalteció Coré porque también era santo, Dios estaba también en medio de ellos, y quiso el lugar que él no le correspondía, y aquí Satanás hizo lo mismo. Complementemos este con Isaías 14, porque ahí en Isaías 14 nos da otro detalle.
Dice, a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad.
Imagínese. O sea, a causa de las relaciones que hizo con otros ángeles para que también se rebelaran contra Dios. Y es algo que mencionábamos la vez pasada, cuando uno tiene el corazón herido y tiene el corazón contaminado, como el caso de Coré, uno contamina a otros también, ¿sí? Y uno puede llegar a convencer a otros. Y Satanás muy seguramente dijo, pero ¿quién es ese si yo también soy lindo? Si yo también soy inteligente, si yo también tengo autoridad y poder. Ajá. Exactamente. Y yo también tengo autoridad porque no me siguen a mí. Entonces, es el mismo principio que vemos en Coré. Mire lo que dice acá Isaías 14:12. También es una profecía, es una visión que tiene Isaías, que también nos va a hablar acerca de esa misma caída y nos va a dar detalles. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mira lo que dice acá en el 13: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué estaba anhelando él en su corazón? El lugar de Dios. Estaba anhelando el lugar de Dios. Y exactamente es lo que Coré anhelaba. Y lo que él quería era el lugar de Aarón. Y entonces, ¿qué hizo Coré que tenía su corazón contaminado contra él? Pues convence a otros para que él pueda pretender el lugar de Aarón. Y aquí hace lo mismo Satanás. Quería sentarse en el lugar de Dios, pues porque él se veía con la capacidad de hacerlo, ¿cierto? Porque él creía que lo podía hacer, porque era lindo, era inteligente. Y mira lo que pasa en el 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Nada más y nada menos. Exactamente. Seré semejante al Altísimo. Y mire que eso pasa, y eso nos pasa a nosotros. Uno piensa que puede hacer algo y tiene la capacidad de hacer algo, y entonces uno dice, pero el que está ahí adelante, mi jefe, yo tengo más capacidades que mi jefe, yo puedo ser como él, yo puedo ocupar el cargo de él, y puede estar generando incomodidad entre los compañeros, porque está viéndose a sí mismo mejor que el que está liderándolo en ese momento. Y es el mismo principio. O sea, Satanás lo hizo, Coré lo hizo, y mira lo que aparece acá. Y la Biblia lo llama murmuración. Cuestionar la autoridad que Dios le ha dado, aunque uno piense que tiene la misma capacidad o incluso mejor. Dice en el 15: Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero eso nos muestra que ese mismo principio está en medio de nosotros por la caída del hombre y porque nosotros nos contaminamos de la caída cuando el hombre desobedece a Dios. Claro, exactamente. Es algo que está en nosotros y tenemos que ser conscientes de eso. Y eso nos muestra la arrogancia y el orgullo que hay en nosotros, ¿sí? Tener presente eso, cuestionar la autoridad o pensar que yo puedo hacerlo mejor que la autoridad que Dios ha establecido, es murmurar. Y uno con el corazón contaminado, contamina a otros. Convence, habla mal.
Y no es compasivo. Mm-mm.
Miremos ahí en Números, volvamos a Números y miramos otro pasaje. Números capítulo 16, en el que veníamos, leímos del 1 al 11, para ver que eso que estaban cuestionando ellos de Moisés y Aarón es una murmuración contra Dios, la misma que hizo Satanás. Ahora, leámoslo desde el verso 41. Pasa entonces que con esos incensarios mueren todos ellos, ¿cierto? Los 250, y luego la tierra traga a Coré y las familias de Datán y Abirán. Lo leímos la vez pasada. La tierra se abre y son tragados ellos con sus familias. Entonces mire lo que dice el verso 41. Pasa eso un día, mueren esos 250 más las familias de ellos a causa de esa murmuración, esa rebeldía, y mire lo que dice en el 41. el día siguiente, o sea, no había pasado sino un día. El día siguiente, Números 16:41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado la muerte al pueblo de Jehová. Entonces, miren lo que pasa de luego. Ellos ven lo que ellos hicieron. Ellos ven cómo Dios los juzgó, cómo Dios fue el que los mató. ¿Y qué hacen ellos al otro día? Le echan la culpa a ellos y les dicen: ustedes los mataron. Pero, ¿cómo, cierto? O sea, ellos mismos vieron cuando la tierra se abrió. ¿Quién hizo ese hueco? Fue Dios. Y le echan la culpa a Moisés y Aarón que ellos los mataron. Entonces ahí se da uno cuenta que el corazón de uno es muy duro y que cuando ellos aquí están murmurando, así es uno también, le está echando culpas al que no las tiene, ¿sí? Está tergiversando la realidad. No quiere aceptar lo que Dios ha establecido, entonces uno trata de acomodar las cosas a la manera de uno, ¿sí? Y hay aquí algo muy importante. Cuando uno tiene el corazón herido, uno involucra los sentimientos y termina dando la versión a la que uno quiere dar, porque esa es la que siente. ¿Qué sentían ellos acá? Tenían rabia contra ellos. No los querían, los habían intentado derrocar antes, el día anterior, no habían podido. Entonces ahora volvamos a hacer y echémosle que la culpa a ellos, que ellos fueron quienes los mataron. Eso nos pasa a nosotros, ¿sí? Cuando uno tiene el corazón dolido, uno ve las cosas como no son y da la versión que uno da conforme a lo que uno está sintiendo y percibiendo, pero no conforme a lo que el Señor ha hecho. ¿Sí me hago entender? Cuando uno tiene rabia y pelea en la casa, uno dice las cosas como la versión que uno quiere, ¿sí? Como lo que uno está sintiendo, y no conforme a lo que Dios está establecido. O cuando uno tiene rabia contra alguien, si le cuentan algo mal de esa persona, pues uno más rabia le da y más se encarga contra esa persona porque esta me está contando algo que lo, con lo que yo estaba de acuerdo previamente. Y es lo que está pasando ahí. Exactamente. Y eso es murmurar. Mira lo que está hablando ahí. Murmurar. Quejarse también es murmurar. ¿Verdad? Vamos a ir a Éxodo.
A mí que me traía recuerdo casi la hermana de Moisés también fue la que murmuró sobre el día que me hablan.
Miriam y Aarón murmuraron de Moisés porque se había casado con una mujer, dice la Biblia, cusita. Y a Miriam le dio lepra a causa de eso. Éxodo capítulo 16 y ya volvemos otra vez a Números.
Era como negrita, ¿cierto?
Sí. Yo, lo que yo he leído y he entendido, ella era como de ascendencia africana y por eso la estaban
rechazando.
Sí, la estaban hablando de ella. Capítulo 16.
¿Esa no es la misma hija de
Tengo la duda porque la hija de Jetro era de Madián.
Después.
Es otra, ¿cierto? Después de que se murió. ¿Cómo era que se llamaba? Sí, se fue. Ah, por la novela.
No, porque yo en estos días lo que hizo María José, la serie de
Moisés. Sí, no es buena. No es buena. Entonces, mire lo que dice ahí. Éxodo 16:2. Otro caso de murmuración. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, miren lo que ellos hacían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mira, la Biblia emplea que es la que ellos murmuraron cuando se estaban quejando de lo que estaba pasando, ¿sí? Eso les pasa a nosotros. Cuando uno está viendo una circunstancia bien difícil, uno comienza a murmurar, ¿no? Si uno se le avara el carro y no puede trabajar, y luego pasa otra cosa, y llega a la casa y no está la comida lista, y uno que dice, uno empieza a quejarse, ¿no? Eso nos pasa a todos, nos pasa a todos. ¿Y sabe cuál era la queja de ellos allá, en el desierto? No era porque no pudieran comerse esas cosas, era porque Dios en el desierto les había puesto leyes. Ah, ustedes vienen al desierto, pero ustedes van a tener estas leyes y tienen que cumplirlas. Ellos en Egipto, no tenían leyes. No. Ellos comían, eran esclavos, pero no tenían leyes. Ellos podían hacer lo que quisieran. Tenían libertinaje. Mientras en el desierto, Dios les puso las leyes y no querían. Entonces, uno cuando no le gusta la circunstancia, uno murmura y se queja. Incluso culpa a Dios muchas veces. Esto que me diste, esta familia en la que me colocaste, ¿cierto? este que me tocó, ¿por qué? Y le echa la culpa a Dios. Pero no se da cuenta que es la circunstancia a la que uno no está aceptando y lo está llevando a eso.
La circunstancia es lo mismo que uno
eligió. Exacto, exactamente. Todos nosotros.
Nos pasa una cosa y ay, sí, ya lo
estoy. Es verdad, tal cual. Uno se da cuenta que eso es la consecuencia de las decisiones que uno ha tomado, pero uno le echa la culpa a otras personas. Vea, mire otra, números 14. Números 14 desde el 1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense, uno a veces le cuesta tener, o sea, personas alrededor que se estén quejando, ¿cierto? Si uno dice, pero qué puedes hablar con tal persona si siempre se queja. Ahora imagínense, toda la congregación de Israel quejándose. Imagínense. Imagínense, cuántas personas uno escuchando ahí quejándose. Y Dios del pueblo de aquella noche y en el 2, y se quejaron. Traigo este pasaje porque la palabra que dice ahí quejaron es en el hebreo la misma palabra que en el otro lado que leemos ahora se tradujo como murmurar. Es la misma palabra. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Es la misma situación, o es muy parecida a la que leímos hace un momento, solo que aquí se tradujo como quejaron, pero en la otra se tradujo como murmurar. O sea que nosotros cuando nos quejamos, estamos murmurando. La queja muchas veces es falta de gratitud con el Señor, muchas veces falta de aceptar el trato que el Señor nos está dando. Muchas veces es falta de humildad porque uno no acepta los errores que uno ha cometido por las decisiones que uno ha tomado y le echa la culpa a otro. O se queja de las circunstancias, ¿cierto? Pero uno se da cuenta que es la mano del Señor ahí detrás. Ahora me acuerdo de un pasaje que no lo había escrito, pero quisiera que lo leyéramos, que está en Deuteronomio 8. Vean, 8, vamos a leerlo el 1 y el 2. Si pueden leer todo el 8 después, se lo recomiendo. Dice Deuteronomio 8:1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Uno lee esto y no cae en cuenta cuando él dice: pongan por obra los mandamientos, porque ellos eran un pueblo que no tenían mandamientos. Entonces Dios le está diciendo: yo los quiero guardar, yo quiero que ustedes se multipliquen, yo quiero que ustedes sean una nación próspera, guarden los mandamientos. Y en el 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y esa es nuestra realidad. Si el Señor nos permite pasar por una circunstancia para afligirnos, para probarnos, tiene su propósito, para saber lo que había en nuestro corazón, para que salga lo que hay en nuestro corazón. Cuando las circunstancias son complicadas, son difíciles, ahí se muestra lo que verdaderamente hay en el corazón de cada uno, ¿sí? Si en el corazón de uno hay resentimiento, rabia o dolor, eso estalla. Porque las circunstancias es como si uno lo estuvieran presionando. No sé si les ha pasado. Eso muestra lo que hay en el corazón. O sea que el Señor, con el pueblo de Israel, lo llevó por el desierto a propósito, porque no fue casualidad. Era la nube que los guiaba, con el propósito de afligirlos. O sea, los puso a prueba. Los probó. Porque quería saber lo que hay en el corazón. De hecho, el Señor sí sabe lo que tenía del corazón. Lo que quería mostrarles a ellos era lo que había en el corazón de ellos, que ellos no eran conscientes o no lo aceptaban. Y eso pasa con uno también. O sea que el Señor, lo que nos quiere es el corazón de cada uno, tiene que ser tratado y probado, y que no caigamos en la queja, que es murmurar, porque eso lo que está mostrando es que tenemos un corazón desagradecido con el Señor o con nuestras familias, ¿cierto? Con las personas que están alrededor, o que en nuestro corazón hay mucho orgullo cuando caemos en el mismo pecado que cayó Satanás o Coré y decimos, si yo tengo lo mismo que él tiene, ¿yo por qué no puedo? Hay orgullo oculto ahí, ¿cierto? O yo lo puedo hacer mejor. Y todo el Señor lo permite para mostrar que hay en el corazón de cada uno. La queja entonces es de murmurar. Volvamos. Yo aquí tenía algunas situaciones donde aparecen, bueno, lo que leemos hasta ese momento es, se cuestiona la autoridad de Dios, se está murmurando, ¿cierto? La autoridad de Dios y la autoridad delegada por Dios. Incluso uno muchas veces cuestiona a los policías. Ellos tienen su autoridad y pueden ser muy corruptos, ¿cierto? Pero cuestionarlos es cuestionar la autoridad delegada por Dios. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo uno va a un parqueadero y el que se encarga de organizar los carros le dice a uno, no parque ahí, métase aquí, por favor. ¿Usted quién es para que me diga que no me meta ahí? Yo me meto acá, ¿cierto? Y uno se da cuenta que es que él es el encargado en ese momento, la autoridad delegada de organizar el parqueadero. Y uno, no, pero es que yo tengo derecho a mover mi carro donde yo quiera, ¿cierto? Y ahí está el corazón de uno, orgulloso, orgulloso. Me acuerdo alguna vez una situación, estábamos comprando unas verduras y para que las mandaran a domicilio había que comprar más de 20.000 y solo compramos como 16.000. ¿Qué problema? ¿Por qué no nos las iban a traer a domicilio? ¿Pero por qué? Si soy cliente acá. No, señora, pero es que si no paga más de 20.000. Pero yo soy cliente, ya no volver a comprar acá. No puedo mandárselo a domicilio si no paga más. Entonces ahí se da cuenta que el corazón de uno es orgulloso. O sea, en esos simples detalles, uno no se da cuenta lo duro que es uno. Y el concepto tan alto que uno tiene y cómo uno considera que es mejor que incluso que el que tiene la autoridad delegada, ¿sí? Eso para que caigamos en cuenta que nosotros murmuramos, incluso en nuestro corazón, y muchas veces se vuelve como algo normal, pero no debería ser de esa manera. Entonces, en la Biblia aparecen muchos ejemplos, no los vamos a leer, pero está el ejemplo de Miriam y Aarón cuando murmuraron contra Moisés, los que leemos ahora los israelitas, los judíos murmuraban contra Jesús, no sé si se acuerdan, cuando Jesús hacía algo, o los fariseos, se la pasaban murmurando contra ellos. Cuando se iban a comer con los publicanos, entonces, ¿qué decían los fariseos? Pero estos están comiendo con publicanos y persiguen. Tus discípulos no se lavan las manos cuando comen, pero los discípulos de Juan sí. Cosas como esas.
¿Qué vas a decir? Ya está en el corazón y el Señor lo descubría.
Exactamente. Muchas veces no lo decía, pero el Señor sabía lo que estaban pensando. Y los criticaban por eso, ¿sí? Y nosotros somos muchas veces así, ¿sí? Muchas veces así. Con los hijos. Uno muchas veces dice, si este niño fuera mío, ¡ay! Ya lo vendría haciendo esto. Se acostaría temprano en mi casa. ¿Sí? Uno eso cae muy fácilmente y lo que está haciendo es murmurando. ¿Sí? Está murmurando del papá o de la mamá que no ha podido ejercer la autoridad como usted sí lo ha hecho o considera que lo ha hecho, porque uno muchas veces no ve los errores que uno comete. ¿Cierto? Pero eso muy sutilmente uno lo vive y uno no es consciente de eso. Quiero que vayamos a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, vamos a leerlos del verso 6. Santiago capítulo 4, desde el verso 6. Dice: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire que tiene que ver con la actitud del corazón que estamos hablando. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura el hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Lo que está diciendo ahí es que cuando uno juzga al hermano, está haciendo el papel de juez. Porque uno está cuestionando algo, ¿cierto? Que el hermano puede que esté haciendo mal, o se haya equivocado, o incluso no, pero uno está asumiendo como si fuera el juez, puede aplicar la ley y concluir que el hermano se equivocó, como si ese fuera nuestro papel. Y no es nuestro papel, es el papel de Dios. O sea que murmurar, juzgando al hermano, es asumir como si yo fuera Dios y yo cuidara la ley y dijera, no, mire, usted se equivocó aquí, el hermano no sirve por eso. El hermano tiene estas deficiencias y lo estoy diciendo yo, pero ¿quién soy yo? Estoy asumiendo el papel de Dios. Y mire que todo eso se traduce en el mismo principio que veíamos en Satanás. Quiso ser semejante al Altísimo, tomar el lugar de Dios porque era sabio, era inteligente, porque era brillante. Es el mismo principio. Entonces yo creo que el hermano está haciendo algo mal y yo lo empiezo a murmurar y tomando el lugar de Dios, juzgándolo. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que no se pueda hablar, porque ya vamos a ver unos casos donde se habla. ¿Sí? Pero una cosa es murmurar, otra cosa es hablar. Por ejemplo, una cosa es que yo diga, me pasó una cosa en la empresa, ¿cierto? Y yo le cuento a mi hermano para que me ayude. En la empresa pasa que mi jefe cree que sabe mucho, ¿cierto? Pero realmente tiene muchas deficiencias. Y yo muchas veces lo corrijo y a él no le gusta. Estoy dando un ejemplo. Por favor, ayúdeme a orar porque para mí es difícil. Eso es una cosa. Otra cosa es que yo dijera, no, es que el engreído de mi jefe, imagínese, tiene un concepto de sí mismo. Pero se cree lo mayor cosa, pero no es nada. Así que me tiene cansado. Mira la diferencia de las dos cosas. En una yo estoy contando la realidad de la situación, pero no estoy poniendo mis sentimientos ni haciendo lo que el pueblo de Israel hizo, echándole la culpa a Moisés y Aarón cuando ellos mismos eran los que habían ocasionado que Dios los juzgara. En la otra situación lo que estoy haciendo es cuestionando a mi jefe, ¿cierto? ¿Por qué está ahí si no sirve? Si no hace las cosas, si no está, ¿cierto? Si no está capacitado, yo estoy mejor capacitado que él. Y lo que estoy haciendo es contaminando al otro para que cuando conozca a mi jefe en algún día, va a decir, este es el que no sabe nada. Eso pasa, ¿sí? Eso pasa. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Las cosas, no quiere decir la Biblia que no se puedan hablar, porque no hablarlas es negligencia, ¿cierto? Es omitir. Pero cuando yo voy a hablar de una situación, entonces no... Luego puedo involucrar lo que yo siento o lo que esté contaminado a mi corazón porque termino contaminando al otro, ¿sí? Sino que tengo que decir, la situación fue esta, pasó de esta forma, ayúdenme porque yo no me siento bien con eso, no estoy de acuerdo, ¿cierto? No va conmigo, me duele ver tal situación, me duele ver tal familia que pasa esto. Pero entonces, ir a tomar una posición, como lo hacía el pueblo de Israel, es murmurar contra ellos. Hablar de lo que está sucediendo es diferente y pedirle al Señor dirección o ayuda para esa situación, ¿sí me hago entender? O cuando uno habla de la pareja, el desgraciado de mi esposo, eso llega y hace esto y esto y esto, y eso tira la ropa y no recoge nada y me la deja toda allá, estoy cansada.
No lava la losa.
Toda otra cosa es que, hermana, ore por mi esposo para que el Señor le dé más diligencia. Para que me colabore en la casa,
para
sí.
Que bañe, para que lave los baños los domingos.
Algo así. Que vea la necesidad. Pero una cosa es hacerlo de esa manera, otra cosa es comenzar a, digamos, tener un referirse mal cuando eres la autoridad. ¿Qué decía la Biblia que Sara como llamaba a Abraham?
Señor.
Señor, imagínense. Y lo que estamos viendo es que cuando uno cuestiona la autoridad que Dios ha delegado, está cuestionando a Dios mismo.
Uno tiene que llegar a decir, ese es el Señor.
Es que si uno, digamos que uno hace eso y habla mal del esposo, está hablando de Dios mismo, que fue el que le dio la bendición para que él fuera su esposo, está diciéndole, Señor, sí, hasta que me diste.
Y lo que usted dice, ahí, muchas veces ya le cuenta de las cosas
acomodadas. Exacto.
La emoción
de porque uno está dolido, ¿cierto? Porque sí, no ha pasado algo. Incluso dice, uno con las esposas. Y lo mismo al revés, cuando hablamos de nuestras esposas igual, ¿sí? No va a hablar que se
calor.
Entonces, hay que tener cuidado, porque lo que dice la Biblia es eso. Entonces uno puede que esa sea la realidad, sí. Ayúdenme a orar por mi pareja para que sea más comedida en la casa y yo no me cargue con eso, por decir algo. Pero otra cosa es yo ir a hablar de mal de la persona, ahí estoy murmurando y eso es un pecado. Lo que estamos hablando, estamos tomando el lugar de Dios porque Él nos está portando bien y yo sí, es que yo sí organizo, pero Él no. Entonces es muy delicado porque nosotros nos corresponde ser los jueces, ¿sí? No nos corresponde, pero hay muchas situaciones que a uno le duelen, ¿cierto? Señor, ayúdame con esto. Va, miremos algo en Mateo 18 relacionado a esto. Mateo 18 desde el 21. Mateo 18, 18. Vamos a leerlo desde el versículo 21. Listo, dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi marido, perdón, a mi hermano, que peque contra él? El Señor está hablando acá, no sé por qué. A mi hermano que peque contra mí, hasta siete. Entonces el Señor le dice, sí, una vez al día, ¿no? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún 70 veces 7. Y va la historia que cuenta. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
490 veces.
No más. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O sea, le debía mucho menos, ¿cierto? O sea, el rey ya le había perdonado una cantidad muchísimo. Y el otro le debía un poquito y este no se lo iba a perdonar. Entonces su consiervo, postrándose en el 29 a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, el Señor nos perdonó una deuda gigante a nosotros. Pero nosotros muchas veces no perdonamos las deudas pequeñas que tienen contra nosotros. Pero era lo que quería enfatizar acá referente a la murmuración. Todas las otras personas vieron eso. O sea, ven que este señor, al que el rey ya le perdonó una cantidad muy grande, no le quiso perdonar a su consiervo algo menor, sino que le pagase la deuda. Otras personas lo vieron en el 31. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, otros fueron testigos de esa situación. Mire lo que hicieron ellos. Se entristecieron mucho. O sea, no quiere decir que uno no va a sentir. Si yo me doy cuenta de la situación que está pasando, mi hermano, ¿cierto?, mi familia, mi casa, pues eso genera dolor. Se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Miren la diferencia. ¿Qué hace uno cuando uno ve una situación, ¿cierto?, difícil? Somos testigos. Uno muchas veces lo que hace es ponerse a hablar de la situación. Y muchas veces lo que hace es ponerle a dar la razón o a este o a este. No, es que yo pienso que tal cosa, el otro dijo esto, pero no era así, pero este sí era así. Entonces uno asume como el papel de juez y se pone de un lado y del otro. Ajá. Y mire lo que hicieron los consiervos, muy sabio para que nosotros aprendamos. Cuando somos testigos de esas situaciones, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. O sea, nos puede doler la situación. Y fueron y refirieron a su señor, o sea, al rey, todo lo que había pasado. O sea, a nosotros no nos corresponde, los testigos aquí, de la injusticia que se estaba haciendo, ninguno de ellos fue a hacer justicia por su propia mano. Ninguno de ellos fue a darle la razón uno al otro. Ninguno de ellos aumentó el chisme como para decirle a otro, mira, por allá hay un señor que le perdonaron todo, pero ese no quiso perdonarle al otro, imagínese ese desgraciado que no hace tal cosa. ¿Qué hicieron? Fueron y hablaron con el Señor. O sea, ¿qué nos corresponde a nosotros? Si vemos una situación que está siendo injusta, ¿cierto? Que no está bien delante del Señor, que está transgrediendo al Señor, pues nos puede generar dolor, porque ellos entristecieron, pero tenemos que ir al Señor antes de contaminar a otros o ponernos a favor del uno o del otro. ¿Sí me hago entender?
Y lo que nos toca ahora nosotros es ir al Señor.
Exactamente. Y Señor, no permitas que pase esta injusticia. Mira lo que está haciendo tal persona. Ya la Biblia da un procedimiento. Tú y él hablan el asunto o luego con testigos y así. Pero no nos corresponde como los consiervos ni ponernos de un lado ni del otro, ni comentar la situación, ni aumentarle la situación, ni involucrarnos en la situación, sino pedirle delante del Señor, delante del Rey, ayuda en esta situación que es injusta. Ayuda, interven, Señor. Entonces ya luego el Rey, cuando le avisan de eso, dice entonces, en el 32, entonces llamándolo su Señor, mire el Rey, el encargado, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. O sea, eso nos da para estudiarlo después, ¿cierto? Pero mire qué tan delicado es la posición de Dios, que es el que juzga la situación. La posición del que no quiere perdonar al otro, aunque ya se le perdona una deuda grandísima delante de Dios, pero no quiere perdonar una cosa pequeña. La posición del que está viendo. El que está viendo, en este caso, no está tomando ni un lado ni el otro, sino que está yendo delante de Dios a decirle, mira, está pasando esto, intervenga. ¿Sí? Entre ellos no se generó murmuración, ni crítica, ni comentarios, sino que ellos se entristecieron y fueron ante el Rey. De ahí tenemos mucho que aprender. Terminemos con dos pasajes más. Miren, primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9. De pronto ustedes lo han leído antes. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es cortico y seguro uno lo lee y lo pasa de largo, pero uno no dimensiona lo que está diciendo ahí. Porque resulta que cuando uno hospeda a alguien o uno va a la casa de alguien a hospedarse, pues uno conoce cosas que no va a conocer en otro momento, ¿cierto? Uno se da cuenta cómo viven. Uno se da cuenta que ahora se levantan, uno se da cuenta que la pijama está rota, ¿cierto?
Si se bañaron ahí mismo.
Si se bañaron, exactamente. Uno se da cuenta cosas de la intimidad de esa familia. Y al revés, ¿cierto? Se dan cuenta de uno. ¿Y qué dice la Biblia? Que nos hospedemos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque uno luego va, ay, mira que me quedé en el del hermano tal, y usted viera, ese baño estaba re sucio. O sea, uno puede ser muy imprudente por eso, ¿sí? Allá no le echan sal al huevo. No, eso es más maluco. Dígame si uno no cae muchas veces en esos comentarios. Y uno no se da cuenta. Y la Biblia claramente dice, nos hospedemos sin murmuraciones.
Tiene muchos gatos, tiene claro, muchos perros, qué pereza.
Eso huele súper maluco allá. ¿Sí? O el almuerzo lo sirvieron tardísimo, ya estaba muriendo. O sea, uno dice muchas cosas y la Biblia dice que lo hagamos sin murmuraciones. Por eso mismo. Para que guardemos el corazón de los demás, para que guardemos a los hermanos, y no estemos contaminando o predisponiendo a hermanos cuando realmente no nos corresponde. Y si uno le abre la casa para hospedarlo, o si uno hospeda a alguien, es el Señor mismo que lo está permitiendo. Y si uno termina cuestionando o murmurando eso, está cuestionando al Señor. Acuérdense que estamos cuestionando el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y cada casa es particular y cada casa tiene sus formas y son distintas a las de uno, ¿sí? Pero la Biblia claramente lo dice. Con sabiduría el Señor lo colocó. Un versículo muy corto que uno pasa de largo, pero que es muy importante. Nos recibimos, nos hospedamos unos a otros sin murmuraciones. Si no me sirvieron el desayuno a tiempo, me quedo callado. O si la comida estaba muy salada, me quedo callado. No tengo por qué ir a decir eso en otro lado.
Si para mi gusto estaba maluco.
Ajá. O si el café venía sin azúcar, ¿cierto? O si yo di cuenta que estaban peleando, porque eso pasa. Los papás con los hijos entre los padres. O que hicieron una pataleta nuestros hijos y apareció y se... Y nunca hacen pataleta solo cuando hay visita, que eso pasa, ¿cierto? Uno tiene por qué... Exacto, y uno tiene por qué ir a decir a otro lado, no, a esos niños de allá. Exacto. Y esos niños de esa casa son terribles, uno no tiene por qué decir eso. No. El hermano Gerson dijo algo muy sabio la última vez que vino. Cuando pasa la prueba alguno, está pasando una prueba, no, la prueba no solamente es para él, sino es para todos nosotros. ¿Cómo reaccionamos con respecto a la prueba del hermano? ¿Sí? Entonces uno va a la casa y ve que los niños le hicieron la pataleta, la dificultad. Entonces, él está haciendo prueba, pero yo también estoy haciendo prueba. ¿Cómo reacciono yo con respecto a esa situación? ¿Cierto? Si yo veo que se tratan mal entre los esposos, si hay una diferencia, no sé. A mí no me corresponde ir a ventilarlo, ni murmurar de lo que sucedió allá. Eso pasa ahí. Ahora, si yo ya veo que hay algo que no es bíblico, ¿cierto? Que se está haciendo mal, que le están rezando a la Virgen María, por decir algo. Entonces digo, bueno, hermanos, mire, la Biblia dice esto. La Biblia dice esto, hermano, ¿cierto? O sea, si ya veo que está atentando, si el esposo no está tratando a la esposa como vaso frágil, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí, cierto? No puedo ignorarlo. Porque mire el último pasaje que vamos a leer, 1 Corintios 1:11. Esta carta que escribe Pablo es como consecuencia de una carta que le habían mandado a él con unas preguntas y con unas situaciones. Mira lo que dice ahí, 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. Ojo al detalle ahí. Los hermanos de Cloé, dice ahí, es informado acerca de vosotros por los de Cloé. Ellos, no sé si es una localidad o una familia. Ellos le avisaron a Pablo que allá en, primera, allá en la iglesia de Corintios 1:11, que allá en la iglesia de Corintios, ellos le dijeron, hermano Pablo, vea, allá... Unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, el hablar una situación real no es murmurar, porque ellos le avisaron a Pablo lo que estaba pasando, para que Pablo tomara cartas en el asunto y corrigiera. Claro. Otra cosa fuera que dijera acá, pero los de Cloé me murmuraron acerca de ustedes que se portaban, o sea, no fue así. O sea, ellos informaron. Entonces, por ejemplo, el caso de un hogar. El esposo no trata a la esposa como brazo frágil. Hay que buscar ayuda. Hermanos responsables de la localidad, en esa casa yo me di cuenta de esto, es así. Hay que ayudar a los hermanos porque la Biblia dice otra cosa. Y ahí no estamos murmurando una situación, estamos informando de algo real que pasó para que puedas intervenir. ¿Sí me hago entender? Otra cosa es que yo me haya, uy, hermana, esa señora ya trata súper mal a la hermana, eso no se imagina. Cuidado con él, no se le hace. O sea, comenzar a disponer a los hermanos es diferente. ¿Sí me hago entender? Informar de la situación para que sea intervenido conforme a la escritura es distinto, ¿sí?
Pero entonces, no es adecuado.
Claro, si uno se pone a decirle a todos, a los que no son maduros, a los que no pueden soportar las cargas, acuerda que la vez pasada a ustedes no estaban, pero hablamos de que cada uno lleve su carga para que no muera, o sea, cada uno cumpla su oficio para que no muera, a algunos no les corresponde saber esas situaciones, porque no saben cómo manejarlas, porque no saben qué hacer, ¿cierto? Si no les corresponde. Exactamente.
No, porque ya va a ir de hermano a hermano.
Claro,
hermano,
o sea, o como venir yo aquí a la reunión y decir, uy, hermanos, estuve de visita por allá en la localidad de Tocancipá y me tocó una pareja terrible, o sea, no. No me corresponde a la Biblia dice que nos hospedemos sin murmuraciones. Ahora, si hay algo delicado, hermanos, tengamos cuidado porque allá yo escuché algo que no es de sana doctrina. Es una realidad, están equivocados los hermanos. Yo le pedí a los hermanos de tal lugar, que son hermanos más maduros, que los acompañen para que ellos puedan corregir eso. Pero es distinto a yo venir a generar un mal ambiente con respecto a eso. ¿Sí me voy a entender? O sea, miren que todo radica muchas veces conforme a las cosas como las digo, ¿sí? Una cosa es lo que sucede y yo hablo de la realidad de lo que está pasando. ¿A quién se lo estoy diciendo? Otra cosa es comenzar a generar el chisme por la circunstancia. ¿Me voy a entender? Entonces, los lugares donde uno trabaja, cuando uno comparte con los compañeros, uno se da cuenta de cosas, ¿sí? Uno se da cuenta de situaciones en las cuales uno tiene que ser muy prudente y no involucrarse o dejarse llevar o prestarse para murmurar, ¿sí? Cuando uno va a otro lugar, uno se da cuenta cuando entran al baño, los sonidos que hacen en el baño, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Nos hospedamos sin murmuraciones, ¿sí? Ese tipo de cosas. Cuando uno viene a una casa a reunirse, o sea, todo. Y uno está muchas veces cuestionando eso, ¿sí? Cuestiona tantas cosas y muchas veces se contamina y contamina a otros, ¿sí? Entonces, es muy delicado porque es un pecado serio y el Señor sabiamente dejó eso ahí. Si murmuramos, somos como jueces y como lugar de Dios. Y cuando nos hospedemos o cuando nos hospeden, debemos hacerlo sin murmuraciones, cuando alguien nos reciba. Cuando yo murmuro del cuerpo de Cristo, estoy murmurando contra el Señor mismo. Señor, ¿cómo es que tienes un miembro en tu cuerpo que es de esta manera? O sea, no me corresponde a mí cuestionarlo, ¿sí? Me corresponde el Señor hacer su trabajo con cada miembro. Lo vamos a dejar hasta acá. En la próxima vamos a leer ahí números porque luego aparece cuando la vara de Aarón reverdece. Y toda esa situación está relacionada porque es la forma en que Dios muestra cuál es la autoridad que Él ha establecido. Y eso nos habla mucho de cómo Dios, cómo el Señor hace su proceso. Pero entonces lo vemos la próxima, vamos hasta ahí, ¿listo? Entonces no sé qué más quieran agregar.